Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día de miércoles 29 de enero, una jornada en la que nos anuncian los del tiempo lo mismo que ayer. Hemos comenzado el día con niebla, con algunos puntos. La lluvia podría aparecer en algún momento de la jornada, algún chubasquillo pequeño. Las temperaturas a esta hora no son demasiado bajas, tampoco demasiado altas. Son más bien, están ahí entre medias. Tenemos 4 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital, 9 grados también en la zona sur. Ayer conocimos otro dato, ojo al dato, en la encuesta de población activa correspondiente a 2019, el año pasado se crearon en nuestro país más de 400.000 empleos, el paro bajó en algo más de 112.000, pero son las peores cifras desde 2013. El número de parados recupera niveles parecidos a 2008, la tasa de desempleo por debajo del 14%. Destaca el dato de la Comunidad de Madrid, donde el desempleo bajó en más de 43.000 personas en 2019 hasta situarse en una tasa de paro inferior al 10%. En Madrid se ha creado el 85% del empleo generado en toda España, el 85%, como destaca la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Madrid sigue generando confianza, sigue empleando. De hecho, por primera vez desde el año 2008 hemos bajado de los 2 dígitos y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y el empleo además ha crecido sobre todo entre los mayores de 55 y las mujeres. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid.
Madrid crea el 85% del empleo de toda España en 2019, mientras que, por ejemplo, en Extremadura, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, echa la culpa de la subida del paro en su región a la subida del salario mínimo que ha hecho el gobierno de Sánchez. En 4 meses han desaparecido 20.000 puestos de trabajo en el campo en Extremadura.
La pregunta es ¿por qué? ¿Tiene que ver con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional? Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo para que lo analicemos y lo veamos. Y cuando el gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todo sitio.
La subida del salario mínimo, según Fernández Vara, ha tenido un impacto muy negativo en Extremadura. Han desaparecido esos 20.000 puestos de trabajo en el campo en 4 meses. El paro sigue apareciendo en las encuestas como la principal preocupación de los españoles. Lo del independentismo catalán es un quebradero de cabeza político que afecta al conjunto de la política nacional. El jueves de la semana que viene se reúne en Barcelona el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que está condenado por un delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la espera de sentencia firme en el Supremo. Ha cometido un delito, Torra. Un encuentro que es el paso previo a esa mesa de negociación que contempla el acuerdo firmado por Sánchez y Esquerra y que hizo posible la investidura de Sánchez. Es decir, cumple con lo que pactó en la mesa de negociación con Esquerra. Primero verse con el presidente de la Generalitat de Estado a Estado y, en segundo lugar, la mesa de negociación de gobierno a gobierno. La reunión se produce con un Quim Torra que el lunes veía como el Parlamento de Cataluña no tenía más remedio que retirar el acta de diputado. Dice el gobierno que Torra a día de hoy sigue siendo presidente de la Generalitat y que por eso Sánchez se va a reunir con él a pesar de estar condenado por un delito de desobediencia. María Jesús Montero es la portavoz del gobierno.
Si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría o no se celebraría. Pero hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat.
Torra es el presidente de la Generalitat, como dice la portavoz Montero, a pesar de esa condena por desobediencia, pendiente de que sea firme ante el Tribunal Supremo, y en ese momento tendría que dejar de ser presidente de la Generalitat. Hoy habrá una comparecencia de Torra, ya veremos qué es lo que anuncia, si va hacia adelante con los presupuestos, remodela el gobierno tras las diferencias con Esquerra, incluso un adelanto electoral. Desde el Partido Popular, Pablo Casado considera que Sánchez no debería reunirse con Torra después de haber sido inhabilitado y estar condenado. Casado pide a Sánchez que cese a Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña.
¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez si Torra se niega a no ostentar la condición de presidente de la Generalitat? Cesarlo. ¿Cómo se le cesa? Con la Constitución. ¿Lo va a hacer?
Ayer ya contamos aquí en este Buenos Días Madrid la escena. Abandonaron la cárcel algunos de los condenados, empezando por el líder de Esquerra, Junqueras, y otros como Turull, Romeva, Forn, Rull, Bassa. Lo hacían para comparecer ante una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña que investiga la aplicación de la ley en España, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que destituyó al gobierno de la Generalitat y mantuvo las competencias de la Generalitat en manos del gobierno de España, de la Administración Central, después de todos los acontecimientos ocurridos en septiembre y en octubre del 17. Por supuesto que fueron ovacionados a su llegada y homenajeados como si fueran héroes. Oriol Junqueras, al igual que el resto de consejeros, hicieron un llamamiento a la unidad del independentismo y a que volverían a hacerlo. Volverían a ir contra la legalidad, a suprimirla y a declarar la independencia de Cataluña. Insistiendo, por supuesto, que ellos no han cometido ningún delito, algo con lo que discrepan en el Tribunal Supremo, ya que están condenados por sedición y malversación. Otra cosa es que estos espectáculos como los de ayer empecemos a verlos con frecuencia si el gobierno reforma el Código Penal a la carta, como le piden en Esquerra Republicana, y rebaje las penas por sedición y les permita salir dentro de un año ya definitivamente de la cárcel. Para el Ciudadanos, el PSC y el PP, los independentistas han convertido esta comisión en una cuestión de propaganda del independentismo en la que intentan fomentar el victimismo. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad pedir a la Fiscalía que investigue si el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha incurrido en un delito de desobediencia al admitir a trámite el pasado 22 de octubre una propuesta que reiteraba lo de la autodeterminación que llama la independencia y la reprobación a la monarquía. Hay que recordar que los incidentes de ejecución de sentencia en que ha dado lugar a esta decisión del Tribunal Constitucional fueron presentados por el gobierno socialista antes de las elecciones del 10 de noviembre, porque antes de las elecciones Pedro Sánchez estaba en eso, en denunciar todo lo que hacían los independentistas, y ahora está en lo contrario, incluso en reunirse con alguien que ha cometido un delito de desobediencia. Veremos qué hace la Fiscalía hace caso a la petición del Tribunal Constitucional para que investigue este asunto y en su caso denuncie al presidente del Parlamento Autonómico por desobediencia. Respecto al caso Ábalos y el paseo de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas tras verse con el ministro de Transportes a escondidas, aunque luego la prensa lo descubrió, los compañeros de Voz Populi, y en esas estamos. El gobierno insiste en que la señora Rodríguez no llegó a pisar territorio español, aunque el aeropuerto de Barajas lo es. Dice el gobierno que no se incumplieron las restricciones impuestas de la Unión Europea, pero Barajas es España, no hay zonas de exclusión. La portavoz Montero dice que Ábalos evitó una crisis diplomática.
Lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática y trabajó con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país.
Tanto los tribunales europeos como el Tribunal Constitucional dejan claro que en la Unión Europea no hay zonas de exclusión. Por lo tanto, el aeropuerto de Barajas, en cualquiera de sus pasillos o zonas, es España. ¿Cómo fue la señora Rodríguez de la T1, donde llegó en su vuelo privado, a la T4, donde cogió un vuelo comercial? ¿Cómo fue? Hay un trecho de la T1 a la T4, hay que coger por lo menos un vehículo. No están conectadas esas terminales, hay que coger un coche, y más a esas horas de la madrugada. Por cierto, que el alcalde de Madrid tiene varias ideas al respecto de cómo fue la señora Rodríguez, acompañada por Ábalos, de la T1 a la T4.
¿Cómo fue Delcy Rodríguez de la terminal de vuelos privados a la terminal 4? ¿La llevó el señor Ábalos en brazos cual noche nupcial? ¿La llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene? ¿La llevó a hombros o sencillamente evitó que fuera deportada de acuerdo a la normativa de la Unión Europea?
Contamos otras noticias a esta hora en Onda Madrid con David Arraez y Ángeles Martín. El referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 costó más de 4 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas entiende que esa cifra fue desviada de fondos públicos y malversada por el fugado Carles Puigdemont y otros 18 altos cargos de su gobierno. Si en 15 días no consignan esa cantidad de forma solidaria, sus bienes podrán ser embargados.
El Tribunal Constitucional obliga a cambiar parte del decreto de alquiler de Pedro Sánchez.
Estima parcialmente el recurso del PP y deroga la disposición que buscaba movilizar suelo público para promover vivienda social de alquiler. Mantiene la creación del sistema estatal de referencia de precios que servirá de soporte para tomar medidas medidas de carácter fiscal.
El gobierno negocia la repatriación de los españoles atrapados en China.
Intenta que viajen en alguno de los vuelos fletados por Francia que permitirán traer de regreso a 350 ciudadanos europeos. Mientras en Europa los casos crecen con cuentagotas, ya se contabilizan 132 fallecidos en China y más de 6.000 contagiados en todo el mundo.
Cae el número de ninis y abandono escolar en 2019.
El número de jóvenes que ni estudian ni trabajan cae por primera vez desde 2005 del millón, mientras que el abandono escolar se sitúa en un 17,3%, el nivel más bajo desde 2008, pero lejos del 15% que la OCDE reclama a España para 2020.
Séptimo asesinato machista en 2020.
Se trata de una mujer de 47 años encontrada muerta en su domicilio de Sant Joan Despí en Barcelona. Su pareja, un hombre de 45 años, ha sido detenido en el aeropuerto del Prat cuando pretendía huir. Con esta muerte se igualan las registradas en enero del año pasado.
Encuentran el cadáver de la abuela de la niña muerta en Logroño.
La menor de 5 años fue encontrada muerta en una habitación de hotel y su madre fue detenida mientras intentaba suicidarse sin que hasta el momento haya colaborado con la investigación. El cuerpo de la abuela materna fue hallado en el río Ebro a su paso por la capital riojana.
Rescatan el cuerpo de otro marinero del Rua Mar.
Los restos de Óscar Maquera fueron hallados cerca de la orilla de la costa de Tarifa, en Cádiz. Se mantienen las tareas de búsqueda de los otros 4 marineros que, como el barco, continúan desaparecidos desde que se produjera el naufragio el pasado jueves.
Deportes, fútbol, Copa del Rey. Los equipos madrileños buscan los cuartos de la Copa del Rey.
El Rayo recibe en el estadio de Vallecas al Villarreal a partir de las 7 de la tarde y el Madrid visitará al Zaragoza a las 9 de la noche. La ronda de octavos, que se disputa partido único, se cierra mañana con el Barça-Leganés.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, miércoles apacible y por el momento sin dificultades. Están despejadas las rondas M40, M50 y también los principales accesos a la capital.
No hay novedad que sepamos y la red de metro y la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la primera crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 29 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y comenzamos con cifras porque los datos de la encuesta de población activa que conocíamos ayer dejan a Madrid como líder en la creación de empleo en el último trimestre de 2019. De todos los puestos de trabajo que se crearon en ese periodo, el 85% de ellos fue aquí, en Madrid. Marta Zúñiga.
La tasa de desempleo en Madrid baja al 9,99% y deja el número de parados en la región en 352.300 personas, según datos de la EPA. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid, que versan sobre todo en la libertad y en la confianza en los empresarios y en los ciudadanos.
Cifras que los sindicatos lamentan porque dicen se basan en la creación de empleo precario. Las palabras en Madrid, directo de Onda Madrid, de los líderes regionales de UGT y Comisiones Obreras, Luis Miguel López Rey, yo y Jaime Cedrún.
Tenemos 352.300 personas en paro y sí es cierto que ha bajado el 10% el paro y el empleo que se crea, pues como siempre hemos de decirlo, por desgracia es precario, de explotación laboral, más incidencia en mujeres que en hombres.
¿Dónde vamos? En una comunidad, y cuidado, que es una comunidad que no es de las peores a nivel nacional, con la tercera parte de su clase trabajadora, de su mercado laboral, en paro o en crisis, o en precariedad, perdón. ¿Dónde vamos en este camino?
CEIM señala que el empleo se comporta de forma satisfactoria en la comunidad gracias a sus políticas. Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña.
Las políticas incentivadoras de la actividad empresarial, entre otras la política fiscal que se ha seguido en Madrid, es el mejor ejemplo que deben seguir el resto de comunidades autónomas para que se puedan beneficiar, sobre todo los parados que pueden acceder por primera vez a su empleo.
Y califica a esa política fiscal como beneficiosa y un ejemplo a seguir.
Seguimos hablando de creación de empleo en Madrid, en este caso de empleo público. La comunidad va a convocar este año 2.900 plazas de profesores de educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Se trata de una cifra histórica en la región en una oposición de este tipo. Ángel García.
Las oposiciones se celebrarán este mes de junio y los nuevos profesores se incorporarán a los centros públicos el próximo curso escolar. Lo anunciaba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayuso.
Que vamos a hacer una nueva convocatoria de empleo, sobre todo para profesores de secundaria y formación profesional. Queremos acabar así con la interinidad. Y conocemos también nuevos datos muy positivos sobre la tasa de abandono, que ahora se sitúa en el 11%, un poco más del 11%. Luego también alcanza niveles históricos.
Los sindicatos valoran la convocatoria, pero tanto Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, como Teresa Juzdado, de UGT, creen que es insuficiente para cumplir el objetivo de reducir a la mitad el 16% de interinos que hay entre el profesorado madrileño de secundaria.
El objetivo era llegar al 8% de interinidad. Con esta oferta de empleo público en secundaria en Madrid nos quedaremos en el 16%. Y esta es una situación que no es admisible y queremos negociar un plan de empleo que dé certidumbre y que en un plazo razonable acabe con este porcentaje tan alto en secundaria de interinidad.
Es verdad que han sacado el máximo de plazas posibles con respecto a las ofertas públicas de empleo de años anteriores. Pero ahora, ¿dónde está la oferta pública de empleo del año 20? Pues nosotros pretendemos que sea en una nueva OPE del año 2020 donde consigamos incrementar el número de plazas de forma suficiente para llegar al objetivo del 8% de tasa de interinidad.
El gobierno regional recuerda que estas 2.900 nuevas plazas públicas se unen a las más de 9.000 que ha puesto en marcha desde 2015.
Tenemos más números, los de los próximos presupuestos regionales. Según el vicepresidente Ignacio Aguado, el gobierno de Madrid decidirá en breve si ya tiene todos los datos para elaborarlos o si bien debe esperar para confeccionarlos con cierta certidumbre. Begoña Larcón.
El gobierno regional insiste en que aún no disponen de la información suficiente para poder elaborar los presupuestos con certidumbre. Aunque la Consejería de Hacienda está trabajando en ello, el vicepresidente Ignacio Aguado advierte de que echan en falta datos sobre las entregas a cuenta de 2020. Sin eso, afirma, es difícil proyectar las cuentas madrileñas.
Que tenemos que decidir si con esta información es suficiente para poner en marcha la elaboración de los presupuestos del año 2020 o si necesitamos algún tipo de información adicional para elaborarlos con cierta certidumbre. Yo creo que es importante que cuando elaboremos esos presupuestos tengamos la máxima información a nuestra disposición y hoy por hoy pues entiendo que todavía no la tenemos.
El Consejo de Ministros actualizó las entregas a cuenta para Madrid en algo más de 14 millones de euros, una estimación muy similar a la de 2019, con el mínimo ajuste de los indicadores de recaudación y basándose en el cuadro macroeconómico que el Gobierno central prevé para este ejercicio.
Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT reclaman nuevos presupuestos para la comunidad y dicen esperar que no se conviertan en un instrumento contra el Gobierno central. Escuchamos a los secretarios generales de Comisiones y de UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo.
No tiene ninguna explicación porque hay otras comunidades que han aprobado sus presupuestos. Yo mucho me temo que el principal problema es que tienen que contar con los votos de Vox. Vox está haciendo las propuestas que todos ustedes conocen y significa meterse en un conflicto político y social dentro de la comunidad.
Lo que no entiendo es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la cual le pagamos para que se ocupe de Madrid, se esté ocupando más de la política nacional que de la política regional. Y lo que tiene que hacer es atender a los madrileños y madrileñas y dejarse de hacer oposición al gobierno nacional, y no entendemos por qué en Madrid. Madrid podría haber perfectamente ya unos presupuestos.
Más cosas, ayuntamiento y comunidad se unen para limitar las casas de apuestas. El consistorio va a cerrar los locales que no cuenten en la actualidad con permiso de la comunidad y no va a permitir que se abran nuevos locales mientras se mantenga la suspensión de las autorizaciones regionales, que serán imprescindibles, Loli Jurado, para obtener licencia municipal.
La propuesta sale adelante gracias a una enmienda de Ciudadanos y a la iniciativa que ha llevado Más Madrid al Pleno. El ayuntamiento además va a poner en marcha una campaña de inspección en febrero en los casi 400 establecimientos de este tipo que existen en la ciudad para comprobar que cumplen con la legalidad. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
No vamos a permitir la apertura de nuevos locales de juego sin la autorización de la Comunidad de Madrid. De los existentes, además, iniciaremos una campaña de inspección de las casas de apuestas a través de la Agencia de Actividades, comprobando la adecuación de su normativa, la adecuación de los locales, la adecuación de los aforos y todo el cumplimiento técnico, jurídico, que deba acompañar a este tipo de actividades.
Ciudadanos mantiene su negativa que los coches con etiqueta C y alta ocupación puedan circular por Madrid Central y votará en contra de esta medida, incluida en el Plan Madrid 360. La vicealcaldesa Begoña Villacís dice que esto es innegociable y el alcalde José Luis Martínez Almeida confía en que será Bruselas quien acabe dando el visto bueno a Mar García.
Los vehículos con alta ocupación C se tendrán que quedar sin pasar por Madrid Central. Ciudadanos va a votar en contra, es lo que adelanta la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se mantiene firme. Su voto volverá a ser para la mayoría con la izquierda.
El alcalde sabe perfectamente que no me ha convencido, a la vez que yo soy consciente de que tampoco le he convencido a él. Sabemos que esto es una materia que no es pacífica, lógicamente, dentro del seno del equipo de gobierno, pero también sabemos que es una materia que se va a tener que votar en una ordenanza de movilidad. Y pensamos, desde Ciudadanos, que la mayoría del Pleno va a impedir que se pueda involucionar en materia medioambiental en esta ciudad.
Evitando la polémica, el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Bueno, a mí me es indiferente cómo se denomine, porque tanto si es discrepancia menor como si es un asunto no pacífico en el ámbito del gobierno, lo cierto es que lo que estamos diciendo es que de las 195 medidas estamos en desacuerdo en una de las medidas. Por tanto, a mí me parece o bien una discrepancia menor o bien una pacífica controversia, como queramos llamarlo. Lo que es cierto es que no hay acuerdo en ese punto. Lo que no es menos cierto es que hay acuerdo en los 194 puntos restantes.
Villacís no estará en Bruselas cuando el alcalde Martínez Almeida defienda el plan 360.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de la capital quiere para Madrid la sede del Museo del Hermitage de San Petersburgo, rechazada por Barcelona. Alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a dar todas las condiciones que estén en manos del Ayuntamiento de Madrid para poder proceder al establecimiento y vamos a dar nuevamente un ejemplo de que en estos tiempos, desde luego, lo que no se progresa es mediante el empequeñecimiento, lo que no se progresa es mediante el rechazo a proyectos, mediante encerrarse a uno mismo, lo que no se progresa, desde luego, mediante las políticas del Ayuntamiento de Barcelona, sino con las políticas del Ayuntamiento de Madrid, y los datos económicos, sociales y culturales están ahí. Son datos objetivos que deberían invitar a la reflexión a unos cuantos.
Seguimos. En el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una iniciativa de Vox para reclamar 20 millones de euros en deuda a los municipios de Arganda y Rivas Vacía Madrid por el tratamiento de su basura. Más Madrid y PSOE han votado en contra de esta reclamación. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, y José Luis Nieto, portavoz de Medio Ambiente de Más Madrid.
Le vamos a reclamar a este gobierno responsable los millones de euros que debe a los madrileños, va ahora con una argucia jurídica para retrasar ese pago legítimo. Pero ya que hablan ustedes de querellas, hablan de sentencias y de juzgados, mire, aquí la única realidad es que hay sentencia firme que determina que Rivas nos debe millones de euros a todos los madrileños, y eso es lo que vamos a hacer.
Señores del PP, ¿hubo una orden política para que el funcionario presuntamente actuase de esa forma? ¿Había algún interés detrás de esa decisión?
Un apunte más. En el Palacio de Cibeles, nuevo nombramiento. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, ha sido nombrada por el Partido Popular asesora de su grupo en el Ayuntamiento de Madrid en materia de vivienda. Blanco se incorporó la semana pasada a su nuevo puesto. Más cosas. Las puertas de la Asamblea de Madrid van a ser a partir de las 11 de esta mañana el escenario de un monólogo de la artista feminista Pamela Palenciano sobre violencia de género. Unidas Podemos ha decidido celebrarlo en la calle tras cancelar la presidencia de la Cámara su autorización para desarrollarlo dentro del edificio, lo que ha desatado una intensa polémica política. Denegación justificada en que el grupo morado habló de unas jornadas de debate y no de una representación teatral en su solicitud. José Frutos.
El monólogo sobre violencia machista se representará en la calle. Decisión de Unidas Podemos una vez que la presidencia de la Cámara haya cancelado la autorización, algo que la portavoz morada Isabel Serra atribuye a un veto ideológico.
Vinculación entre la decisión que toma Ciudadanos y el deber que entendemos que tiene con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y también con sus socios, con Vox.
César Zafra, de Ciudadanos, y Alfonso Serrano, del PP, respaldan la cancelación.
El problema viene cuando se miente, cuando no se dice lo que se va a hacer. Si desde un primer momento se hubiese dicho la verdad, que es algo que parece que a los señores de Podemos les cuesta mucho decir.
Utilizar la Asamblea de Madrid para cuestiones teatrales o circenses, por muy loable que sea el fondo de la cuestión, no es el espacio.
El socialista Ángel Gabilondo llama a ambas partes a la moderación, pero apoya la representación.
Y yo soy partidario de que favorezcamos estas cosas. Además, ni siquiera era simplemente una representación, era dentro de un ciclo de actividades.
Las actuaciones de Pamela Palenciano fueron usadas para defender el PIN parental por Vox, que niega cualquier influencia en la cancelación.
Cambiamos de asunto. Alfonso García, el entrenador de la perra Pocahontas, que iba a ser entregada para ayudar a una niña con discapacidad, niega los hechos que se le imputan. Alfonso fue detenido ayer por la policía tras descubrirse que su denuncia era falsa.
Un engaño que duró menos de 10 días. Alfonso acudía a la policía el pasado día 20 denunciando el robo de la perra por parte de unos individuos que le habían amenazado con una pistola. La historia no convenció a los agentes y se puso en marcha una investigación que terminó ayer con su arresto. Él niega toda acusación ante los micrófonos de nuestros compañeros de Madrid Directo, de Telemadrid.
Es que no quiero meterme más mierda porque ya bastante tengo con que si me han detenido, que si no me han detenido, que si he tenido la perra escondida en mi casa. En mi casa no está escondida la perra en ningún momento. Que no he intentado ganar dinero con nada de esto ni nada, simplemente ha sido un malentendido con todo. Ya te digo que en mi casa no ha estado, yo no he tenido la perra escondida ni he tenido nada que ver con todo esto.
La Fundación Bocalán, a donde pertenece Pocahontas, no daba crédito a la noticia. Lo importante, dicen, es que la perra esté bien y que pronto pueda estar en Málaga ayudando a Clara, la niña con movilidad reducida. Eduardo es su padre.
Todo aquello que Clara pueda necesitar, desde que se le cae cualquier objeto, y no hasta ahora, pues todos lo hacemos las personas que convivimos con ella, su familia, ¿no? Pero le daría más independencia de si ella se encuentra sola, puede acudir a cualquier otro sitio sola, y pues bueno, pues hay que recoger una cosa que se le cae, hay que abrir una puerta que no está preparada, hay que encender una luz y decir, todas aquellas pequeñas cosas que una que las hacemos cotidianamente sin darnos cuenta y que ella sola no la podría hacer, ¿no?
En algo menos de un mes, Pocahontas ya estará con su nueva familia.
Revista de prensa, Pablo López, la de Madrid.
Arrancamos con el diario ABC. Villacís vetará una de las medidas clave del plan antipolución de Almeida. El alcalde viajará a Bruselas para presentar Madrid 360 sin acuerdo con Ciudadanos sobre el acceso al centro de los coches con matrícula con cartel C. En el diario El Mundo, Madrid 360 tensa el gobierno municipal. La entrada de los vehículos C agrieta la relación entre Partido Popular y Ciudadanos. Almeida habla de pequeñas discrepancias. Villacís, punto no negociable. En el diario El País, policías contra policías en Getafe. El ayuntamiento denuncia ataques de un grupo a varios compañeros por aceptar un nuevo acuerdo laboral. También destaca este diario que Madrid bate récords y tiene más personas trabajando que nunca. Y en el diario La Razón, Madrid redobla el pulso con Barcelona, irá a por el Hermitage. Andrea Levy hablará con representantes del Museo de San Petersburgo para abrir una sucursal en Madrid que en su día rechazó el Ayuntamiento de Colau.
El grupo madrileño El Buen Hijo actúa esta tarde en el Museo Cerralbo. Ángeles Martín.
Cham, Alicia, Marco y Sergio son el alma de este grupo madrileño de indie pop descubierto gracias a la serie Paquita Salas. Están de gira por locales de su ciudad. Esta tarde tocan en el Museo Cerralbo a las 8 de la tarde. Un concierto, anote, gratuito.
Demasiado tiempo dedicado a la melancolía, su anatomía inunda esta ciudad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. ¿Qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora van despertando poco a poco, sobre todo los accesos más madrugadores. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Parle, Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40. Encontramos el tramo de Vallecas en sentido norte, en sentido A2 ya también y con intensidad circulatoria.
No hay novedad que sepamos hasta ahora. Ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este miércoles 29 de enero, un día que se presenta muy parecido al de ayer. Hay a esta hora bancos de niebla en algunos puntos de Madrid y podría llover algo, pero solo algo. Ahora mismo las temperaturas son bastante suaves para estar en enero. Tenemos 4 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital, 9 en la zona sur. Como mucho hoy rebasaremos, pero no mucho, los 12 grados. En Onda Madrid estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles. Con los datos de la encuesta de la población activa del último trimestre de 2019 encima de la mesa, el año pasado se crearon en España más de 400.000 empleos, el paro bajó algo más de 112.000 personas. Son los peores datos desde 2013. El número de parados recupera niveles de 2008 al situarse la tasa de desempleo en el 13,78%. Rozando el 14, destaca el dato de la Comunidad de Madrid, donde el desempleo bajó en más de 43.000 personas en 2019, con una tasa inferior al 10%. Y es relevante, Madrid se ha creado el 85% del empleo generado en toda España, como destaca la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Madrid sigue generando confianza, sigue empleando. De hecho, por primera vez desde el año 2008 hemos bajado de los dos dígitos y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y el empleo, además, ha crecido sobre todo entre los mayores de 55 y las mujeres. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid.
Madrid crea el 85% del empleo, mientras que en Extremadura, por ejemplo, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, echa la culpa de la subida del paro en su región, algo tendrá que ver a la subida del salario mínimo que ha hecho el gobierno de su partido, el gobierno de Pedro Sánchez. En 4 meses han desaparecido 20.000 puestos de trabajo en el campo.
La pregunta es por qué. ¿Tiene que ver con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional? Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo para que lo analicemos y lo veamos. Y cuando el gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos sitios.
El impacto que está teniendo no es el mismo en todos los sitios. El paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Otra cosa es el quebradero de cabeza político del independentismo en Cataluña. A pesar de eso, el gobierno anuncia, a pesar de que duele mucho la cabeza en general con este asunto, anuncia que el próximo jueves en Barcelona el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con un condenado por desobediencia, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que le acaban de quitar el escaño por esa razón. Está inhabilitado para cargo público a la espera de sentencia firme, pero de momento ya le ha quitado el escaño. Lo siguiente será, si se confirma la sentencia en el Tribunal Supremo, dejar de ser presidente de la Generalitat. Dice el gobierno que sigue siendo presidente, por lo tanto que no hay ningún problema, pero esto está acordado con Esquerra Republicana. Una reunión presidente a presidente presidente Sánchez o presidente Torra, que diría la portavoz Montero, y luego la mesa de negociación entre el gobierno y Esquerra Republicana. No hay ningún problema porque Torra, como dice la portavoz Montero, la portavoz del gobierno, sigue siendo el presidente.
Si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría o no se celebraría. Pero hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat.
Es el presidente de la Generalitat. Debería dejar de serlo, según el presidente del PP, Pablo Casado.
¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez si Torra se niega a no ostentar la condición de presidente de la Generalitat? Cesarlo. ¿Cómo se le cesa? Con la Constitución. ¿Lo va a hacer?
¿Qué puede pasar que evite esa reunión? Hoy a las 12 hay una comparecencia del presidente Torra para explicar, no se sabe muy bien qué, es una declaración institucional. Le acaban de quitar el escaño, se ha roto el independentismo y lo va a hacer antes de que su gobierno reunido apruebe los presupuestos. Y no hay que descartar una remodelación del gobierno, que no vaya a aprobar los presupuestos, que disuelva el Parlamento y convoque elecciones. En ese caso no habría reunión con Sánchez, pero Sánchez habría cumplido. Habría cumplido su parte, dice, yo me reúno con este señor. Si este señor disuelve, yo ya no me puedo reunir. El caso es que ayer algunos de los condenados por sedición hicieron un llamamiento a los que estaban en el Parlamento para que el independentismo no se divida, porque está dividido por la vía de los hechos. Ya se ha fracturado completamente después de quitarle el escaño a Joaquín Torra. Ayer salieron de la cárcel los condenados, empezando por Junqueras, para ir al Parlamento a comparecer en esa comisión de investigación que desde un Parlamento autonómico está estudiando la aplicación de la Constitución, del artículo 155 de la Constitución, que se aplicó en Cataluña después de que ese Parlamento suprimiera precisamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Allí compareció Junqueras y los demás, Junqueras para decir que volverían a hacerlo, que volverá a haber un referéndum de independencia, pero que ofrece diálogo. Y que como ya el PSOE ha reconocido que hay un conflicto político, que ya veremos. No estuvieron en la comisión ni el PP ni el PSC, sí estuvo parte de ese tiempo de la comisión Ciudadanos, que abandonó la sesión después de escuchar a Junqueras. Por cierto, que es relevante que el Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad pedir a la Fiscalía que investigue al presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, que es de Esquerra Republicana, por si ha incurrido en un delito de desobediencia al admitir a trámite el pasado 22 de octubre una propuesta que reiteraba, a sabiendas de las advertencias del Tribunal Constitucional, la independencia y la reprobación de la monarquía. Hay que recordar que estos recursos los presentó el gobierno de Sánchez antes de las elecciones del 10 de noviembre y acaba de responder el Tribunal Constitucional. Pero esto era antes, cuando Sánchez anunciaba que iba a incluir en el Código Penal el referéndum como un delito, el referéndum ilegal, o recurría que se votara en el Parlamento de Cataluña la independencia y la reprobación del jefe del Estado. Veremos qué hace la Fiscalía, si sigue la recomendación del Tribunal Constitucional que le pide que investigue por desobediencia al presidente actual del Parlamento Autonómico. Por lo demás, el paseo de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno chavista venezolano, por Barajas, en compañía del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con quien tuvo un saludo de 25 minutos. Delcy Rodríguez llegó en un avión privado a la Terminal 1 y luego apareció horas después en la Terminal 4 para coger un vuelo regular camino de Qatar. ¿Cómo fue de la T1 a la T4? Oiga, no están conectadas esas terminales. A pie. Fue en coche. ¿Por dónde fue? Porque subía al avión por donde suben todos los pasajeros después. Los tratados internacionales o las sentencias de los tribunales europeos y el constitucional dicen que no hay zonas de exclusión en Europa. Aún así, el gobierno insiste, la portavoz Montero, que no pisó suelo español.
Lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática. Y trabajó con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país.
Tanto los tribunales europeos como el Tribunal Constitucional dejan claro que en la Unión Europea no hay zonas de exclusión, que no hay tierras de nadie. Por lo tanto, para ir de la T1 a la T4 hay que estar en España. En la T1 es España, la entremedias es España, en la T4 es España. Bueno, tiene varias ideas al respecto de cómo fue la vicepresidenta de Venezuela de una terminal a otra, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
¿Cómo fue Delcy Rodríguez de la terminal de vuelos privados a la terminal 4? ¿La llevó el señor Ábalos en brazos cual noche nupcial? ¿La llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene? ¿La llevó a hombros o sencillamente evitó que fuera deportada de acuerdo a la normativa de la Unión Europea?
Partido Popular y Ciudadanos piden una comisión de investigación del caso Ábalos. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. El referéndum ilegal del 1 de octubre del 17 costó más de 4 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas entiende que esa cifra fue desviada de fondos públicos y malversada por el fugado Carles Puigdemont y otros 18 altos cargos de su gobierno. Si en 15 días no consignan esa cantidad de forma solidaria, sus bienes podrán ser embargados.
El Tribunal Constitucional obliga a cambiar parte del decreto del alquiler de Pedro Sánchez.
Estima parcialmente el recurso del PP y deroga la disposición que buscaba movilizar suelo público para promover vivienda social de alquiler. Mantiene la creación del sistema estatal de referencia de precios que servirá de soporte para tomar medidas de carácter fiscal.
El gobierno negocia la repatriación de los españoles atrapados en China.
Intenta que viajen en alguno de los vuelos fletados por Francia que permitirá traer de regreso a 350 ciudadanos europeos. Mientras, en Europa, los casos crecen con cuentagotas. Ya se contabilizan 132 fallecidos en China y más de 6.000 contagiados en todo el mundo.
Cae el número de ninis y el abandono escolar en 2019.
El número de jóvenes que ni estudia ni trabaja cae por primera vez desde 2005 del millón, mientras que el abandono escolar se sitúa en un 17,3%, el nivel más bajo desde 2008, pero lejos del 15% que la OCDE reclama a España para 2020.
Séptimo asesinato machista en 2020.
Se trata de una mujer de 47 años, encontrada muerta en su domicilio de San Joan Despí en Barcelona. Su pareja, un hombre de 45 años, ha sido detenido en el aeropuerto del Prat cuando pretendía huir. Con esta muerte se igualan las registradas en enero del año pasado.
Encuentran el cadáver de la abuela de la niña muerta en Logroño.
La menor de 5 años fue encontrada muerta en una habitación de hotel y su madre fue detenida mientras intentaba suicidarse sin que hasta el momento haya colaborado con la investigación. El cuerpo de la abuela materna fue hallado en el río Ebro a su paso por la capital riojana.
Rescatan el cuerpo de otro marinero del Ruamar.
Los restos de Óscar Maquera fueron hallados cerca de la orilla de la costa de Tarifa, en Cádiz. Se mantienen las tareas de búsqueda de los otros 4 marineros que, como el barco, continúan desaparecidos desde que se produjera el naufragio el pasado jueves.
Copa del Rey Fútbol, los equipos madrileños buscan el pase a los cuartos.
El Rayo recibe en el Estadio de Vallecas al Villarreal a partir de las 7 de la tarde y el Madrid visitará al Zaragoza a las 9 de la noche. La ronda de octavos, que se disputa a partido único, se cierra mañana con el Barça-Leganés.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Como un miércoles, Juan Pablo, en clave reivindicativa aquí en Madrid capital, un día en el que los músicos salen a la calle, Loli Jurado, para defender la música callejera.
La plataforma La Calle Suena ha convocado una concentración de músicos y vecinos de Madrid frente a las oficinas municipales de la calle Mayor, a favor de la música en la calle y en defensa del decreto municipal que regula la actividad desde febrero de 2018. En julio del año pasado, la concejalía de Centro, que dirige José Fernández Sánchez, dio orden de paralizar la emisión de autorizaciones para los músicos que actúan en el centro de la ciudad, pese a que, según la normativa municipal, está obligado a emitir dichas autorizaciones previo registro de los músicos, sostiene la plataforma. Será a partir de las 4:30 de la tarde.
La calle será también hoy el escenario elegido para la representación del monólogo de Pamela Palenciano. Finalmente, será delante de la Asamblea y no dentro, tras el rechazo de la Cámara Regional.
El monólogo de la feminista contra la violencia machista que había organizado Unidas Podemos en la Asamblea se va a celebrar finalmente a las 11 de esta mañana en el exterior del Parlamento madrileño, después de que la presidencia de la Cámara Regional decidiera cancelarla tras alegar que la actividad no corresponde con el objeto al que están destinados los espacios de la institución. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, sostiene que el rechazo del presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, a que se celebre esta obra teatral responde a cuestiones ideológicas y ha sugerido que Vox podría estar detrás de este veto.
Nos marcharemos hasta el Hospital Niño Jesús, donde hoy se presenta un proyecto de investigación sobre leucemia infantil.
La Fundación 1 entre 100.000 presenta hoy ese estudio pionero que servirá para conocer la predisposición de los pacientes a desarrollar otros tumores a lo largo de su vida y el potencial riesgo de sufrir cáncer por parte de otros miembros de su familia, como sus padres o sus hermanos. La investigación no se centra solo en el estudio de los genes conocidos que predisponen a desarrollar la leucemia, sino que ambiciona identificar nuevos genes, se van a estudiar hasta 30.000 y nuevos mecanismos de herencia.
Y una nueva jornada más, pendientes de la moda de la Mercedes-Benz Fashion Week.
La delicadeza de los diseños de Devota y Lomba, el frenesí de Agatha Ruiz de la Prada y las propuestas de lencería de Andrés Sardá van a protagonizar esta segunda jornada de la pasarela Fashion Week Madrid, la gran pasarela de la moda española y su mejor plataforma de promoción y difusión en el mundo.
Además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Hoy arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Conoceremos en esta mañana las medidas que se van a tomar en Torres de la Alameda para acabar con los robos sufridos en las empresas y comercios de la localidad. Entre estas ya podemos avanzar el refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil. Y en Villarejo de Salvanés, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez, va a visitar una bodega y también una cooperativa aceitera. Seguiremos esta sabrosa visita.
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
Leganés acogerá este miércoles 29 de enero el acto de firma de la Alianza de Municipios del Sur de Madrid por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un evento que contará con la asistencia de técnicos municipales y representantes de los diferentes ayuntamientos que llevan meses trabajando en acciones conjuntas e individuales para potenciar la protección del medio ambiente con pequeñas o grandes prácticas. Y por otro lado, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, junto con la concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Gema Cáceres, y diferentes representantes de la Fundación Santa María La Real y la Fundación Telefónica firmarán un convenio hoy también para poner en marcha una nueva lanzadera de empleo en esta localidad.
Nos vamos ahora hasta la zona noroeste. Ahí está María Martínez de Mora.
Los municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid se unen por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los alcaldes de Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Alcorcón y Leganés firman esta mañana una alianza para dar continuidad a la iniciativa impulsada por Naciones Unidas. Será a las 11 de la mañana. A las 10, la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, informará sobre los acuerdos acordados en la última Junta de Gobierno local. Y por la tarde, a las 5, en este mismo municipio, habrá sesión plenaria.
¿Cómo se presenta la jornada del miércoles en la Sierra, Elvira de Luis?
El Grupo de Jóvenes Creadores para la Educación y el Arte de Collado Villalba desarrolla un proyecto para narrar historias con el teléfono móvil. Es una iniciativa completamente gratuita, abierta a nuevos artistas de entre 12 y 18 años. Será los sábados de 12 a 2 en el Centro de Juventud de la localidad. La Policía de Galapagar imparte clases de educación vial en todos los colegios del municipio. El objetivo es que los alumnos de cuarto de educación primaria conozcan las normas básicas. Al mismo tiempo, se pretende fomentar los valores de convivencia y respeto entre todos los usuarios de las vías públicas. Y Cuentos de Chocolate es la última iniciativa de la Biblioteca Municipal Camilo José Cela en Hoyo de Manzanares. Será este viernes 31 de enero a las 5:30. Esta actividad está recomendada para niños a partir de 3 años.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas celebra hoy su tradicional acto en memoria de las más de 6 millones de víctimas del holocausto nazi, con un evento emotivo que tendrá lugar en el Centro de Arte Alcobendas y que contará con la participación de una superviviente del holocausto. En el encuentro, la mujer narrará a cientos de escolares de secundaria de Alcobendas su vida durante la Segunda Guerra Mundial y en el propio campo de concentración. Por otro lado, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo retoma su proyecto para combatir la procesionaria de forma natural con murciélagos y con carboneros. Para ello, se van a instalar 30 cajas nido que han sido construidas por alumnos y profesores del aula de compensación educativa de un colegio local. Y por último, en Trascanto, se puede visitar la exposición del artista multidisciplinar Guadalupe Luceño, quien ha inaugurado una muestra en la que hace un recorrido por su obra de los últimos 20 años.
Bueno, pues es tiempo de echar de nuevo un vistazo a los periódicos. Pablo López, nos vamos a quedar en las primeras páginas.
Y arrancamos con el titular de ABC. Sánchez pone fecha a su abrazo con Torra. Será el 6 de febrero en Barcelona porque se justifica el gobierno. Es obvio que es el presidente, algo que considera el diario ABC al margen de la ley. En la 2 de este mismo diario, Fernández Vara exige explicaciones a Sánchez por el impacto del salario mínimo interprofesional, toda vez que Extremadura perdió 20.000 empleos en los tres últimos meses del año. También destaca que el coronavirus ya contagia fuera de China. Alemania confirma los primeros 4 casos de infección directa en suelo europeo. En el diario El Mundo, Rivera llamó en persona a Sevilla para manejar el Consejo de Red Eléctrica. Le telefoneó el domingo por la noche para dictarle modificaciones en el orden del día. También destaca que el Tribunal Constitucional pone a prueba a Sánchez y activa al fiscal contra Torrent. Le insta a investigar al presidente del Parlament por desobediencia. En el diario El País, los españoles evacuados de Wuhan quedarán en cuarentena en su destino. Francia, primer país de la Unión Europea que inicia la repatriación de ciudadanos atrapados por el coronavirus en China. También destaca que la desigualdad entre regiones se reduce a la mitad desde 1955. Y en el diario La Razón, Torra baraja expulsar del Govern a los consejeros de Esquerra. Desde Junts por Cataluña le instan a pasar a la acción y colocar afines a Puigdemont de cara a un posible adelanto electoral. Moncloa teme que la guerra noquee la legislatura. Destaca también el diario La Razón que la subida del salario mínimo enciende a los varones del PSOE.
Son las 6:49.
Onda Madrid, deportes.
Hoy tenemos Copa del Rey, el Real Madrid juega en Zaragoza, mientras que el Rayo Vallecano se mide al Villarreal en Vallecas. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid ya está listo para el partido de Copa. Sobre el encuentro de hoy ante el Zaragoza habló Zinedine Zidane, que volvió a defender el nuevo formato a partido único y llega dispuesto a cambiar los precedentes del club blanco, que ha ganado 3 Copas del Rey en los últimos 30 años. De la lista de convocados se quedan fuera Militao, Isco, Bale y Casemiro. Sigue sin entrar Hazard. El belga todavía necesita más tiempo en su recuperación.
Lo de Hazard todavía yo creo que ha vuelto a estar en el campo con los técnicos, pero todavía no con el equipo. Entonces veremos esta semana cómo lo vamos a gestionar.
Hoy la Romareda presentará un campo lleno. El equipo maño hace 7 años que no se enfrenta al Real Madrid y fue en partido de liga. Ahora los maños están dirigidos por Víctor Fernández, un hombre que conoce la Casa Blanca y a Zidane y al que no ha dudado en elogiar.
Zizou ha nacido pues para ser entrenador del Madrid y la verdad es que su presencia me resultó muy gratificante los 2 años que estuve en el Madrid. De lo mejor que me ha ocurrido en el fútbol. Son cosas buenas que te deja el fútbol, algo de tu trayectoria. Fue algo para mí muy importante estar 2 años en el Madrid. Es de lo mejor que me ha ocurrido en el fútbol.
En el Atlético de Madrid continúan siendo optimistas con el fichaje de Cavani, aunque Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, echó balones fuera sobre la posible llegada de Cavani al club rojiblanco. Aseguró que no hay nada sobre su fichaje, sin embargo, sí reconoció que el Atlético no tiene gol.
Sé lo que vosotros me digáis, así que contadme vosotros qué pasa con Cavani, porque yo la verdad que sé poco. Son cosas complicadas, pero de todas las maneras lo que sí que os digo es que hasta este momento no hay absolutamente nada. Nada más que ilusión. Nosotros lo que necesitamos es meter goles y tenemos grandes goleadores. Lo que pasa es que no tenemos esa suerte que antes nos sobraba y ahora nos falta.
En cambio, el PSG juega hoy la Copa Francesa contra el Pau y el uruguayo no entró en la lista de convocados. Esto dijo Tuchel, el técnico del equipo francés. Sí, creo que Cavani no va a estar con el grupo y todavía necesito hablar con Courtois para ver si estará con nosotros o no, pero no hay noticias en este momento.
No, pas de nouvelles.
El Rayo Vallecano se mide hoy también al Villarreal en Copa, con Pozo ausente las próximas semanas. Contratiempo para los vallecanos, que perderán a Pozo las próximas 6 semanas por rotura en el abductor derecho. Además, el equipo continúa sin reforzarse tras perder a Adrián en Barba. El técnico del equipo franjirrojo, Paco Gémez, aseguró ayer que el club está centrado en conseguir los 3 puntos del próximo domingo en Liga, pero no quiere olvidarse de la Copa del Rey y peleará por eliminar hoy al Villarreal.
Mientras sigamos vivos en la Copa no la vamos a regalar. Ya dije que no la íbamos a regalar contra el Betis, no la vamos a regalar contra el Villarreal. Si el Villarreal quiere pasar, se lo va a tener que currar y se lo va a tener que ganar. Nosotros no le vamos a regalar absolutamente nada, porque es nuestra obligación. Pero dicho esto, está claro que el equipo está haciendo un gran esfuerzo para recortar muchos puntos que no habíamos dejado la primera vuelta y poquito a poco ir enganchándonos en esos puestos, por lo menos entrar ya a partir del sexto y tirar para adelante. Estamos a 3 puntos ahora y eso ha costado muchísimo trabajo el poder hacerlo.
Y Paco García, ya es nuevo entrenador del Montaquit Fuenlabrada. El club madrileño dio ayer a conocer su nuevo técnico después de la destitución de J. Cuspinera. El vallesolitano ha firmado hasta final de temporada y llega a un banquillo de la ACB después de 14 años cuando entrenó al baloncesto Valladolid. Primeras impresiones de Paco García.
Bueno, es una impresión grata. Yo soy una persona muy positiva, que intento sacar siempre el lado bueno de las cosas, y lo que he visto me ha agradado. No, sinceramente esperaba una situación un poco más pesimista, un poco más negativa por esa racha de derrotas, pero bueno, me he encontrado un equipo con ganas de salir adelante de esta situación y con ganas de, por supuesto, luchar por la permanencia.
En tenis Open de Australia, Rafa Nadal juega hoy a las 9:30 ante Dominic Thiem. Ayer Novak Djokovic, al finalizar su partido, tuvo unas palabras recordando a su amigo Kobe Bryant.
I had that fortune to have a personal relationship
with him. Tuve la suerte de tener relación personal con él los últimos 10 años y cuando lo necesité, algún consejo, algún apoyo, siempre me dio. Él fue mi mentor, mi amigo, Y me ha roto el corazón ver y oír lo que le ha pasado a él y a su hija. Fue... Y cerramos con motor. Maverick Viñales renueva con Yamaha. Lo ha hecho para las dos próximas temporadas. Su contrato ahora es hasta 2022 y se ha convertido en el primero de los pilotos del Pit Lane en extender su contrato, dejando blindado su futuro más allá de esta nueva campaña.
Y vamos ya con la agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
La Asociación Referente de las Artes Escénicas Estudio 3 cumple 40 años. Convertida en fábrica de trabajo de actores y bailarines, celebra este aniversario con un amplio programa de actividades abiertas y gratuitas de teatro, danza y crecimiento personal que se pueden consultar en su página web estudio3.org. Eso sí, se reservan lo mejor para el fin de semana, la tarde-noche del viernes y el colofón el sábado con una gran fiesta. Agustín Belusi es su director.
Y el sábado termina con una fiesta. Una fiesta de baile de los 80, 90, 2000 y 2010. Toda música con un DJ y habrá para beber algo y para picar algo y siempre es gratuito. Pero la idea es que venga toda la buena gente de Madrid, que le guste el arte, le guste el teatro, la danza y serán muy bienvenidos.
Madrid es Moda llega al Centro Comercial Moda Shopping, el Festival de Moda Urbana de la Asociación de Creadores de Moda de España, con un concurso de escaparates en los que exponer de manera original y creativa creaciones de alumnos y, a partir del día 30, una nueva edición de Pop-Up Madrid. Pepa Bueno, directora de ACME.
Un mercado de diseño en el que alguna de las firmas de moda y creadores más importantes de nuestro país pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella y ediciones limitadas.
Cuidado, Invasoras Acuáticas es una exposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales sobre los daños que causan esas especies invasoras. Busca la concienciación para evitar su aparición y expansión, con ejemplares de las colecciones del museo, especialmente las especies en agua dulce, como el mosquito tigre o el mejillón cebra. Su amenaza sobre la fauna y flora autóctona y los problemas económicos, sociales y sanitarios que conllevan. Hacer de las matemáticas un juguete es el cometido de Juega Conmigo, ahora a través de Sandblocks, que otorga un valor dimensional a los números en piezas que les permiten construir un edificio o un coche, cada una con un significado y un valor, para jugar y adentrarse en las sumas, restas, multiplicaciones, incluso operaciones con fracciones. Un juego que se convierte también en herramienta en las aulas por su alto valor educativo. Miguel Martínez, responsable de marketing.
Si ponemos hacemos una torre con un 5 y un 4, tendrá la misma altura que una torre que tenga tres números 3. Otro ejemplo, si hacemos una torre con un 5 y un 2, veremos que es igual de alto que un 7. Así pues, podemos empezar el juego de las sumas y los niños empiezan a autocorregirse sin necesitar la ayuda de nadie que les valide externamente.
Fue solamente un beso, para mí fue solo eso.
Cantautor español habitual de nuestras salas es precisamente en una de ellas, en Galileo Galilei, donde esta noche tenemos una cita con Toncho.
Tantos invernos fue querer y no poder dar marcha atrás, parar el tiempo. Fue poder y no querer seguir mintiendo. Fue como son los cuentos, con final feliz, contento. Estábamos soñando, pero estábamos despiertos. Fue la magia del momento de llevar tantos invernos. Fue querer y no poder dar marcha atrás, parar el tiempo. Fue poder y no querer seguir mintiendo. Un beso, solo eso, nada más y nada menos que un beso, solo eso, cada noche lo...